Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos y bienvenidos a esta segunda entrevista con Iñaki Arcocha y vamos a entrar esta vez en asuntos quizás un poco más sobre la vida de Iñaki, es decir, ventajas y desventajas que tiene vivir en Suiza, experiencia de encontrar, ¿sabes? ¿Cuál fue su experiencia a la hora de encontrar vivienda? También trataremos aspectos como la educación y un poco la vida familiar y luego pasaremos al tema de pues, consejos y recomendaciones. Entonces, Iñaki, vamos a seguir taladrándote aquí con preguntas, vamos a aprovechar que nos gustó mucho esa primera entrevista y que todavía se nos quedaron algunos asuntos pendientes, así que ahí está el motivo de esta segunda, vuelve a ser un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
También que sepas que respecto a la primera entrevista estamos analizando el contenido pues, para sacar algunos vídeos en abierto, algunas pinceladas de lo que fuimos comentando y que ello, pues nos está provocando esa parálisis por análisis porque la verdad que hay un contenido muy, 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 pero que con muy buen sabor de boca que ya iréis viendo en abierto. Bueno, Iñaki, entonces, dinos así, si te parece, de buenas ventajas y desventajas que tiene para ti vivir en Suiza en el momento que, respecto a España, ya que eres de origen español, en el momento que diste el paso y si te parece contarnos también en el momento actual, ¿de acuerdo? Imaginando de que tuvieras que dar el paso o según el contacto que tú tendrás también con España y comparándolo con la situación actual.
Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias de nuevo por la segunda parte de la entrevista y buenas noches a todos. En el momento en el que yo me fui fue la crisis financiera del 2009, la crisis hipotecaria financiera del 2009, con lo cual la situación en España se complicó mucho en general y especialmente en mi sector, que soy banquero, pues se complicó especialmente por todo lo que pasó con todos los bancos afectados y con los no afectados. Al final el sector financiero fue uno de los más golpeados y eso se notaba mucho en términos de carrera profesional, de condiciones, de estar a gusto, de contexto, etcétera. Entonces, ahí se alinearon un poco todos los astros y al final Suiza es la mayor plaza financiera del mundo para banca privada de largo, de larguísimo, sigue siéndolo a día de hoy y además estar bastante cerca de España, con lo cual tenía todo el sentido del mundo venir aquí para continuar con mi carrera profesional y poder salir un poco de la situación complicada que había en España. Entonces, esa es la primera ventaja. Este es un país muy estable, que las crisis mundiales le pasan por encima sin demasiado efecto, como a todos los países les afectan, pero mucho menos. Si pensamos, por ejemplo, en la crisis última de la pandemia, no quiero decir la palabra por si acaso luego lo subís a redes y os desmonetizan el vídeo, pero bueno, todos sabemos, la de 2020, que hubo un problema de desempleo mundial gravísimo. Aquí en Suiza creo que en ningún momento llegó a haber un desempleo superior al 3,5%, o sea que era una cosa ridícula, el impacto en términos de crecimiento fue muy bajo, en términos de renta per cápita también fue muy bajo, porque al final la economía aquí es muy sólida y es bastante impermeable, es bastante fuerte en ese sentido y resiliente ante las crisis, ¿no? Eso sigue siendo igual entonces que y ahora, y sigue siendo una de las razones por la que, como yo digo, Suiza es un oasis dentro de Europa y tanta gente quiere venir. En la situación actual, que es en la que estoy, y en la que estoy con mi propia empresa, también hay ventajas en términos de ser mucho más fácil crear tu propia empresa, los tiempos son mucho más cortos, te cuesta mucho menos dinero, no hay especiales ayudas, pero tampoco hay especiales trabas, como puede haber en España, que hay trabas tanto de índole burocrática como de índole social, ¿no? Al emprendedor o al autónomo que no está del todo bien visto y que no tiene ninguna facilidad. Aquí no es así, aquí es bastante sencillo, en menos de un mes tienes tu empresa en funcionamiento y va muy rápido. Desventajas desde el punto de vista laboral, no es que haya mucho en términos de carrera profesional, porque tienes mucho más campo para progresar aquí que el que vas a tener en España, tanto entonces como ahora. La desventaja es que es un entorno nuevo. Entonces te tienes que adaptar tú a las reglas del juego, te tienes que adaptar tú a la cultura del país, te tienes que adaptar tú a la organización. En mi caso yo me moví a bancos españoles, aunque he tenido experiencia en otros bancos, con lo cual el choque era un poco menor, pero si vienes a una organización, a una institución, a una empresa extranjera, pues vas a tener un doble choque, ¿no? Por un lado, que tu vida es diferente porque estás en un país distinto, que no es especialmente amigable tampoco en algunos aspectos, y luego obviamente vas a tener el segundo choque, que es el términos de organización, que estás en una compañía que no es española, ¿no?
Claro. Bien, pues ha quedado bastante claro esas ventajas y desventajas. Lo que nosotros también tenemos constancia de que, además, porque a veces hay en las redes sociales nos hablan como que hay, bueno, a través de los comentarios nosotros podemos ver que hay como dos corrientes, ¿no? El venir a Suiza estando soltero o el venir a Suiza en pareja y con familia, ¿no? Entonces, respecto a lo que vienes comentando, se podría un poco englobar a si vienes soltero o si vienes con familia, pero un poco más en el aspecto de la familia, los hijos, que nosotros también tenemos dos hijos, ¿no? Y una de las razones también por hacer este movimiento migratorio que hicimos nosotros era también por el tema de los niños, al final, de la calidad de la educación. Entonces, tú sí que nos comentaste que tus hijos estaban en el Liceo francés, o sea, como en un colegio privado francés, se podría decir, ¿no? Ahí en Zúrich, donde resides actualmente. Y claro, se nos viene a la cabeza la pregunta de, bueno, si el sistema educativo suizo es tan bueno, digamos, ¿por qué utilizar una escuela privada? Es decir, ¿existe alguna balanza ahí de escuela pública suiza y privada, o si era por las lenguas, o cómo fue esa decisión?
La decisión vino motivado por dos temas fundamentales, ¿no? El primero es que yo he sido una persona que se ha movido mucho y ha viajado mucho en distintos sitios. Yo soy de Bilbao, viví 4 años en Madrid, luego vine a Ginebra, después nos fuimos a Curazao y por último volvimos a Zúrich cuando ya estaba embarazada mi mujer del primero, ¿no? Y entre medias estuvimos a punto de ir a Panamá y podríamos haber ido a Miami y podríamos haber ido a otro sitio. Entonces, en aquel momento tampoco estaba tan clara la decisión de quedarse en Zúrich para mucho tiempo. Podría haber sido otra etapa de nuestra vida de 4 o 5 años. Y entonces pensamos en algún colegio que tuviera, digamos, sucursales o tuviera la posibilidad de muchas partes del mundo para que el cambio para los niños fuera el menor posible. Porque al final está muy bien cambiarse para buscar un progreso a nivel profesional, pero hay que encajarlo también dentro de la vida familiar y tratar de minimizar siempre el impacto de los cambios que obviamente van a ser grandes también para los niños, ¿no? Entonces dijimos, oye, el liceo francés tiene liceos, hay de hecho un liceo en Bilbao, hay en Madrid, lo hay en muchas partes del mundo, si nos movemos a algún sitio va a ser fácil pues cambiarle simplemente de centro y mantener, si quieres, el mismo sistema, la misma cultura de trabajo, que por amigos nuestros conocemos que es bastante fuerte, pero que la gente, los niños salen muy bien educados y con idiomas, etcétera. Esa fue la primera razón. Y la segunda ya es un tema concreto de cómo funciona el sistema educativo en Suiza y también un sesgo cultural que tenemos nosotros. En España hay mucho sesgo de, oye, los niños, lo bueno es que vayan a la universidad. Y si no van a la universidad y hacen FP o hacen otra cosa, como que van a tener unas posibilidades profesionales diferentes y en cierta medida menores. Digo que es un sesgo porque en muchos otros países no es así. En Inglaterra y en Suiza, por ejemplo, que tiene unos estándares y unos niveles de vida muy altos, menos de la mitad de la gente va a la universidad. Y no
Claro.
significa nada. Tienen carreras perfectamente buenas, largas y exitosas. De hecho, en Inglaterra ni siquiera estudian en la universidad a lo que se van a dedicar después. En mi mundo, en el mundo de las finanzas, de los CEOs de empresas y demás, hay muchísima gente en Inglaterra que ha estudiado filología, filosofía, letras o cualquier otra cosa, porque el concepto es más de, oye, tienes que ir a la universidad para aprender a aprender o para aprender a pensar o para hacer lo que te guste, y luego ya en el mundo laboral es cuando tendrás o desarrollarás las habilidades para tu trabajo, ¿no? Entonces, quitando cosas muy específicas como medicina, ingeniería, etcétera, que no hay tutía, eso sí tienes que hacer esas carreras aquí y en cualquier parte para poder desarrollar una carrera en eso, en otras ciencias, en ciencias sociales o otro tipo de carreras, no hay. Pero yo reconozco que yo sí tengo ese sesgo de que quiero que mis hijos vayan a la universidad. Entonces, en Suiza sigue el modelo alemán, que es a los, creo que es 10, 11 años, te hacen el primer examen a los niños y si no lo pasan, no porque no consideren que sean aptos a la universidad, sino que simplemente no están al nivel de los conocimientos que se requiere, te mandan por otro camino, que no es como para ir a la universidad directamente, sino para hacer oficios. Es verdad que te lo venden como que, oye, luego unos años después pueden volver a recuperarlo, pueden volver a entrar, etcétera. Pero ya es un sistema que es diferente al que nosotros estamos acostumbrados en España. Yo creo que si mis hijos van con sus amigos por un lado, es decir, imagínate que van todos por el lado de oficios, veo difícil que luego años después se vayan a volver a reubicar. Hay muchísima gente que empieza aquí a trabajar con 15 o 16 años y ya se quedan en esa carrera para siempre. Y si eres alguien que tiene muy claro que te vas a quedar en Suiza para el largo plazo, no está mal. Pero en el mundo en el que vivimos y probablemente en el que se muevan mis hijos cuando empiecen con su primer trabajo, en muchos sitios todavía te piden una carrera universitaria. Entonces, digamos que no tenerla te limita las opciones y yo no quiero que estén limitados, ¿no? Entonces, por esa razón añadida, dije, oye, que vayan al liceo, que aquí los colegios privados sí que tratan de empujar más a los niños a que vayan por el modelo que todos nos suena más en España de ir a una carrera. Y luego ya que ellos decidan. Pero en términos de calidad educativa, la educación es muy buena. O sea, los colegios públicos, privados, etcétera, tienen una educación excelente, pero tiene esas particularidades del sistema alemán que para mí son diferentes, son extrañas, y prefería que fueran por un modelo más tradicional o que se asemeje más al español.
Sí, es cierto que hay bastante presión en ese sentido, ¿no? Que hacen ya como ese primer corte a los 11 años, además nuestro
Sí.
hijo mayor ahora se tiene que enfrentar a ese primer corte, y es como que ya quizás hay una ansiedad que no corresponda con la edad. Eso sí, sí que sería como una desventaja, sí que como tú has comentado, luego hay puentes para que te reincorpores, pero claro, las dinámicas, si tú ya pasas al mundo profesional en vez del más académico, podríamos decir. Pues claro, a lo mejor son diferentes. Y bueno, es una manera, ¿no? Como tú has comentado, lo del liceo, de asegurarse de que vayan por la vía un poco más académica. Allí dentro, ¿la lengua vehicular es el francés? ¿Por eso es el lycée français? ¿O es que no tiene nada que ver?
Hay dos modelos, ¿no? Porque claro, hay mucha gente que escoge el liceo francés, porque volviendo al tema de que aquí en Zúrich hay un 40 o un 50% de expatriados o más, hay mucho francés, belga, etcétera, que viene de lengua materna francesa y que sí que tienen muy claro que van a venir a Zúrich por un tiempo determinado, porque igual sea ese paso en su carrera profesional, porque vengan para aprobar, por lo que sea. Entonces, el liceo francés tiene el modelo Classique, en el que te dan 80, 70 y tantos por ciento, 80% en francés y una parte en alemán porque es obligatorio. En todos los colegios tienes que tener una parte de alemán porque estás en la parte alemana de Suiza. O puedes estar por el modelo bilingüe, que hay otros como el SIC, el inglés y otros que también lo tienen, en vez de con el francés, con inglés. Y ahí estás mitad y mitad. Es como lunes, martes y miércoles francés, por ejemplo, jueves, viernes alemán y a la semana siguiente cambian. Lunes, martes y miércoles alemán, jueves y viernes francés. Entonces ahí sí que te dan todo en los dos idiomas. En la práctica, los niños cogen antes el francés. Primero porque es más sencillo y segundo porque no deja de ser el liceo francés. La inmensa mayoría de los profesores son franceses y digamos que el idioma interno en el colegio es francés. Entonces mis hijos que tienen 9 y 7 años son bilingües en francés. De hecho, tienen el mismo nivel que si sus dos padres fueran franceses, que no es el caso, los dos somos españoles, y alemán están mucho más retrasados y han dado lo mismo, han estado en bilingüe desde el principio, ¿no? Pero bueno, la idea es que lo vayan cogiendo. No sé si es importante o no comentarlo, pero para que la gente lo sepa, el alemán que enseñan en el colegio en Suiza es el Hochdeutsch, es el alemán de Alemania.
El estándar, sí.
El que se habla en la calle es otro, que de hecho eso también es un problema. Porque obviamente cuando vas aquí a cualquier cosa, al médico, a cualquier historia y te hablan en alemán, ellos te hablan en suizo alemán y encima en el dialecto de Zúrich. que hay bastantes dialectos distintos, ¿no? Entonces, incluso aprendiendo alemán en el colegio, al final los niños o cualquiera que viva aquí, que, bueno, que quiera entrar en trabajos o en comunidad, pues tiene que hacer el esfuerzo de aprender también el suizo alemán y el dialecto correspondiente a donde están. Y por lo que tengo entendido, hay bastante diferencia. O sea, dicen que incluso es más diferente que entre el...
Si quieres escuchar el resto del episodio o más contenidos como este, apúntate a la comunidad VIP de trabajarensuiza.es. Tendrás acceso a cientos de horas de contenido ya grabado, un podcast premium con episodios exclusivos, directos con nosotros, clases de francés, alemán e italiano, videotutoriales, documentos en PDF, resolución de dudas, un grupo privado de Telegram con 200 socios y casi 40 canales distintos en los que publicamos ofertas de empleo, analizamos currículums, hablamos de finanzas, inversión inmobiliaria, alojamientos, deportes, hijos, seguros y muchísimo más. Te esperamos en trabajarensuiza.es. Hasta el próximo episodio.